Decíamos que buenas tardes, que vamos a dar paso a la penúltima intervención, que es la de la compañera Susana Sueiro. Pues igual que como los anteriores, pues compañera y sobre todo amiga, ¿no? Con Susana, digamos que he trabajado muchísimos años porque Susana fue la que se subió también al carro junto con Juan Avilés, ¿no? Con el tema del anarquismo. Y fuimos enlazando un proyecto de investigación con otro, y nos hemos tirado trabajando juntos pues a lo mejor 15 años fácilmente, a lo mejor. Y hemos hecho de todo, de seminarios, congresos, viajes a los archivos, en fin, libros, artículos, bueno, pues una gran labor, digamos, que junto con Juan Avilés, que desgraciadamente hoy pues no puede estar aquí. Y nada más, pues
muchas Susana, gracias,
cuando
Ángel.
Quieras, pues...
Pues la verdad es que recuerdo con muchísima nostalgia esas estancias de investigación en Ámsterdam, en un archivo maravilloso de historia social, donde está toda la historia del anarquismo internacional. La verdad es que es un archivo increíble. En muchas ocasiones Ángel le acompañó a Almudena y llegamos a tener muy buenos amigos, anarquistas algunos, como Jan y Haneke. Sí, gente maravillosa, holandeses. Ella, Haneke, estudió un tema de una colectividad durante la guerra civil en Aragón. Bueno, tenían mucha... pues mucha afición, ¿no? Por España, por su historia, y bueno, pasamos muy buenos ratos con ellos. También Kes, que era el archivero de ese archivo que se encargaba de los fondos españoles y que nos guió muy bien para ver, ¿no?, todo lo que ese archivo nos podía proporcionar. Y luego tuvimos también, aunque luego eso a lo mejor lo puedo contar en la mesa redonda, pero bueno, pues ocasión de tomar cervezas en aquel maravilloso molino, que era una cervecería artesanal, bueno. Así que la verdad es que lo he hecho mucho de menos. Ya no será lo mismo porque Juan no está, pero tendremos de verdad que seguir y hacer algún otro trabajo allí, porque es espectacular. La parte de agradable, el ambiente del archivo, pues es que los fondos son muy, muy ricos, ¿no? Entonces, yo voy a hablar precisamente de ese tema, de la historia del anarquismo, pero más bien porque pienso que es lo que puede interesar más a los alumnos, pues de la renovación historiográfica, ¿no?, que ha ocurrido en la historia del anarquismo en los últimos tiempos. Como en tantos otros temas, como en todos los temas, que Ángel es muy discutidor, pues discutimos, hemos discutido, que qué bien, ¿no? El debate de ideas siempre está bien, pero efectivamente tenemos también nuestras discrepancias o sencillamente abordajes diferentes, ¿no? O enfoques diferentes. Yo, como les voy a mostrar, me encontré con un personaje que es este Pedro Esteve, ya les hablaré de él, incluso he traído alguna foto. Me pareció bueno, un descubrimiento impresionante, pero como había hecho toda su vida en Estados Unidos, porque tuvo que irse de España con sus 27 años, salir corriendo por una serie de circunstancias, estaba siendo perseguido junto con Malatesta, ¿no? Y él se va porque ya tiene unos amigos en Nueva York. Y ya no vuelve, porque allí hace su vida, hace su actividad, que fue impresionante, pero no en España, sino en Estados Unidos. Y por eso a mí me surgió el tema de la historia transnacional, ¿no? Aplicada al anarquismo. Y lo primero que yo vi en ese archivo de Ámsterdam es que los periódicos, las revistas, los folletos de aquella época, yo estoy hablando de finales del siglo XIX, principios del XX, que además fue una época en la que el movimiento anarquista tuvo bastante importancia e influencia pública, ¿no? Las ideas anarquistas circularon mucho entonces y tuvo una presencia pública que hoy día no tiene, pero entonces sí. ¿Cómo eran estas publicaciones, ¿no? Pues desde luego eran transnacionales en muchos sentidos, ¿no? Por ejemplo, estaban atentas estos periódicos, semanarios, revistas, a las luchas que se libraban en cualquier parte del mundo y a los grupos de afinidad también anarquistas que se estaban constituyendo en cualquier lugar, incluso en China, en Japón, o sea, en Asia, no es solo América, Entonces, esto da idea, ¿no?, de que estaban al tanto de las luchas que ocurrían en cualquier parte del mundo y daban cabida a colaboradores y autores de procedencias muy diversas, ¿no?, que enviaban sus crónicas como corresponsales pues desde muchísimos países, ¿no?, y se publicaban sus corresponsalías, ¿no? Y como digo, estas publicaciones pues cruzaban constantemente las fronteras, los océanos, se distribuían en gran parte fuera de su país de origen, ¿no? Por ejemplo, un periódico donde Esteve publicó y llegó a ser director, se llamaba El Despertar, se publicó en Brooklyn, o sea, en Nueva York, y llegaba a España, no solo a Barcelona, sino que hay constancia de que se leía en voz alta a los campesinos, a los jornaleros en Andalucía, en las gañanías, o sea, pues de repente aparece que El Despertar de Brooklyn ha llegado al campo andaluz, ¿no? Esto quiere decir que bueno, pues para mí ha sido muy bonito descubrir que el anarquismo es una historia de viajes, de cruces, ¿no?, de interconexiones, de gentes de diversas latitudes que se mueven mucho, los militantes se movían mucho. Y como digo, pues si no se tiene esto en cuenta, pues se está desconociendo una parte de ese anarquismo español que no se desarrolló en España, sino en América, ¿no? Y es verdad que desde los años 90 pues han emergido con fuerza los estudios transnacionales, también se pueden llamar atlánticos o estudios conectados o historia global, y ese enfoque es muy muy interesante, creo yo, porque si te fijas en esos intercambios, en las redes, en los flujos, en la circulación de personas, no solo de militantes, sino de ideas, de discursos, de textos, los folletos se traducen y circulan y van, desde luego, al continente americano, ¿no? Y van atravesando siempre las fronteras del Estado-Nación, ¿no? ¿Es interesante hablar de transnacional o es una moda? No, yo creo que frente al término internacional sí tiene sentido decir transnacional, porque yo, por lo menos, entiendo el término internacional como aplicado a relaciones entre estados o actores que representan a los estados, mientras que el término transnacional pues hace referencia a relaciones entre grupos sociales que existen a pesar del estado-nación, ¿no? O sea, que desafían la soberanía del estado y la hegemonía de las fronteras y las ideologías nacionales. En ese sentido se puede hablar de historia transnacional. Tampoco es historia comparada, ¿no? Porque los métodos que utiliza la historia comparada y la historia transnacional pues son distintos, incluso contrapuestos, diría yo, porque la comparada pues compara casos nacionales, mientras insisto que la historia transnacional no tiene como marco la nación, sino que pone el acento en el fenómeno de la circulación, ya sea de personas, de textos, de bienes, de comportamientos, de tendencias estéticas, lo que sea, ¿no? La historia comparada, claro que sigue siendo estimulante, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, se puede comparar Brasil con otros países de América Latina para ver singularidades y, por ejemplo, analizar diferencias en temas como las relaciones raciales, la esclavitud, la inmigración, la urbanización, las dictaduras, los populismos. Se puede comparar, ¿no?, países. Pero la historia transnacional supone un nuevo giro de tuerca, que ya no es historia comparada, sino son historias conectadas, ¿no?, que están rompiendo los límites de la nación como marco espacial de investigación y se centra, insisto, en interconexiones e intercambios. Se fija pues en las conexiones de fenómenos distantes, de regiones distantes, más aún cuando nos vamos adentrando en el fenómeno de la mundialización o globalización, ¿no? Por ejemplo, la historia transnacional investiga cómo un texto, ¿no?, un folleto, por ejemplo, extranjero, que viene de fuera, de un determinado espacio geográfico, es apropiado y reelaborado en un nuevo contexto, ¿no?, donde llega, y pero ese nuevo contexto posee otro sistema de referencias, de modo que ese objeto se desconecta de sus condiciones originales y se transforma, sufre una transformación, ¿no? Obviamente, se trata solo de una nueva manera de mirar o un enfoque diferente. No se trata de desplazar a otros enfoques históricos, sino de complementarlos, ¿no? A mí me ha servido para mi tema de esta biografía que he escrito sobre este personaje al que ahora me voy a referir. Bueno, por ejemplo, hay un profesor con el que yo estudié en la Universidad de Columbia de Nueva York, que se llama José Moya, de origen cubano, que ha definido el anarquismo como el primer y más extendido movimiento transnacional del mundo, ¿no? Otro historiador muy conocido, Benedict Anderson, también dice que el anarquismo se caracterizó por el dominio de un lenguaje internacional por parte de un número muy significativo de intelectuales, de militantes, de distintas naciones, que se adaptaron a una especie de mundo de Babel, porque sí hubo esta militancia internacionalista que era políglota, o sea, porque leía y escribía y dialogaba en diversas lenguas, ¿no? Entonces, pienso que es un enfoque interesante para el estudio del movimiento anarquista. Fue un movimiento antiautoritario, antijerárquico, no tuvo una jefatura frente a una base, ni un centro frente a una periferia, no tuvo una organización formal, ni una estructura muy definida, siempre se organizaba desde abajo, no había partidos políticos formales, pero sí hubo una red muy compacta de contactos, de conexiones, tanto de grupos de afinidad como de individuos, que como digo, trascienden el marco de la nación y que tienen una gran conciencia transnacional. ¿Por qué? Pues porque aprenden idiomas, se relacionan con camaradas de muy diversas partes del mundo, traducen unos las obras de los otros para hacerlas circular y que se puedan entender y leer, viajan, tienden puentes, cooperan y en ocasiones llegan a acuerdos prácticos de acción. O sea que es interesante seguir la pista de estos individuos y sus conexiones a través de esos periplos transnacionales, porque ahí se distingue una continuidad de acción dentro del movimiento anarquista, ¿no? Hay algunos especiales, algunos agentes que realmente construyeron o fueron intérpretes de un discurso, de una visión del mundo, que dieron sentido, ¿no?, a esa acción política. Ellos mismos se creían pues ideólogos o propagandistas, tenían influencia, eran enérgicos polemistas, hablaban en tribunas o escribían en los periódicos, realizaban también tareas educativas, y muchos obreros en sus testimonios dicen: es que yo me hice anarquista escuchando a fulanito en un mitin, o leyendo el artículo de alguien tal, no, o leyendo el folleto de Malatesta, de un Pietro Gori, fueron muchos o bastantes los intelectuales que tuvieron esta influencia sobre los obreros, ¿no? ¿Cómo era posible que tuvieran unos contactos tan fluidos y que estuvieran tan estrechamente relacionados, ¿no? Es increíble, pero utilizaban desde luego las cartas, o sea, escribían mucha correspondencia epistolar. Y desde luego los periódicos. Los periódicos es que se canjeaban, se intercambiaban, ¿no? Se mandaban paquetes a unos a otros, a otras redacciones para, bueno, pues para que por ejemplo, un grupo determinado conociera pues una propuesta, una noticia, un aviso. Entonces, en poco tiempo, los miembros de una red pues podían conocer lo que estaba pasando y lo que querían que pasara en otra parte del mundo, ¿no? De modo que bueno, yo me parece que es interesante no confinarse a ese marco de análisis nacional. ¿Y por qué lo digo? Pues porque, como he dicho, tenemos el caso de Pedro Esteve, que es un personaje sobre el que he publicado una biografía en Marcial Pons en el año 2024. Este señor fue un impresor anarquista catalán. Publicó muchos periódicos, los fundó, ¿no? O bien fue figura clave en otros, tanto en España como cuando se va a América, también en Cuba y en Estados Unidos, ¿no? Y tuvo un papel muy, muy esencial. Todos estos periódicos tuvieron lectores en Europa, en América, en el norte de África, ¿no? En muchas partes del mundo. En Estados Unidos, pues fue el anarquista español más densamente conectado. Pues en su casa pasaba, pues cualquiera que llegaba, ¿no? De viaje, de gira, pues paraba en su casa. Fue muy activo. Es verdad que murió algo prematuramente en el año 25, pero durante 3 décadas tuvo una actividad ininterrumpida, un inmenso trabajo de agitación, de propaganda en medios obreros, ¿no? Españoles, italianos, cubanos y puertorriqueños. Entre los obreros textiles, por ejemplo, de la seda de Paterson en New Jersey, que era un lugar muy importante de anarquistas en Estados Unidos. Luego también entre los tabaqueros de la Florida, de Tampa, por ejemplo. Entre los trabajadores del mar y de los muelles, que había muchos españoles en Nueva York, por ejemplo, en el puerto de Nueva York, que eran españoles, muchos gallegos, asturianos. Y también entre los mineros, en los campos mineros del oeste, o sea que fue una figura libertaria de gran prestigio, pero sin embargo es un personaje opaco y tremendamente escurridizo, ¿no? Es verdad que en España hay un montón de gente que se llama como él, Pedro Esteve. Ha habido muchos Pedros Esteve en Cataluña y en el resto de España. En los propios registros de Ellis Island, que era la isla a la que llegaban los emigrantes, ¿no? En la bahía de Nueva York, he visto que hay bastantes personas con ese apellido que emigraron a Estados Unidos. Y luego, ¿qué pasa? Que las fuentes le confunden porque ese apellido se suele citar mal, ¿no? Le llaman Esteves, Estevez, Festeve, Esteban, Estuve, Estave. O sea, es un apellido muy común y encima que se presta a distorsiones y a cambios, ¿no? Este puede ser una de las razones de que sea tan difuso. Bueno, pero no va a ser la única, ¿no? Es verdad que tampoco tuvo un carácter muy, o sea, que pueda hacer de él pues alguien que se recuerde muchísimo, ¿no? Porque no tuvo como otros anarquistas un temperamento muy desbordante, no destacó, por ejemplo, como literato, que muchos anarquistas, además de su trabajo ideológico, pues escribieron literatura. Él no. Tampoco escribió unas memorias ni una autobiografía, que es algo que hacen muchos anarquistas en un momento de su vida. Escriben, ¿no?, su testimonio, pues él no, quizá porque la muerte le pilló de sorpresa. Y luego en la historiografía está tremendamente ausente, ¿no? O sea, son muy, muy escasas las referencias. Pero he visto al estudiarlo que ya antes de irse a Estados Unidos, antes del año 27, o sea, que se va con 27 años en 1892, pues antes de esto, ya en las etapas formativas del anarquismo español en Barcelona, tuvo un papel fundamental, ¿no? Entonces, mi pregunta fundamental es, ¿por qué se sabe tan poco de él? Es verdad que el hecho de que emigrara y nunca volviera a España puede ser parte de la explicación de que sea un personaje extremadamente borroso, pero no puede ser toda, ¿no? Y la idea que sostengo es que él mismo no quería proyección hacia afuera, ¿no? O sea, él tenía mucho interés en ser discreto. Les voy a mostrar, bueno, esta primera foto es de un número único que conseguí en Ámsterdam a su memoria. Esta es una foto de él cuando muere, pero si vemos la siguiente foto, si miramos su retrato, se ve a un individuo de porte serio, pulcro, digno, sereno. O sea, era un anarquista de género sobrio, austero, estudioso, libresco, de costumbres muy ordenadas. No era una semblanza rara entre los anarquistas, porque muchos tenían una moral muy estricta, eran puritanos en más de un sentido. Por ejemplo, aborrecían del alcohol y de los juegos de azar, ¿no? Porque pensaban que minaban la salud y los recursos de los obreros. Y también había ese interés de la pulcritud en su apariencia personal, ¿no? O sea, vestían como, no sé si se puede ver, de forma tildada, con traje, con chaleco, con corbata, con lazo o pajarita, incluso con reloj y cadena, ¿no? O sea, un porte como que les daba dignidad. Yo creo que estaban enfrentados a constantes humillaciones por parte de la policía, que les investigaba, les buscaba, les reprimía, ¿no? Yo creo que esa pulcritud es un gesto de orgullo, ¿no? Que están compensando sus limitadas posibilidades económicas, toda esta gente en general viene del mundo obrero, ¿no? Con una especie de aristocracia del espíritu, ¿no? Esteve pues llegó a ser un tipógrafo bastante culto, porque esa imprenta, ¿no?, donde siempre trabajó, le permitió adquirir una cultura amplia, aunque desordenada, y fue descrito por sus compañeros como un hombre de gran integridad moral, ¿no? Pero durante prácticamente toda su vida fue partidario de lo que hemos llamado, porque en fin se llama así, propaganda por el hecho, ¿no? Es decir, era partidario de utilizar la violencia y el atentado personal contra dirigentes como reyes o gobernantes, ¿no? Ya Dostoyevsky ya había reflexionado sobre los revolucionarios nihilistas rusos y se preguntaba cómo era posible que hombres de corazón puro, ¿no?, pudieran verse involucrados en la maldad monstruosa que supone un asesinato, ¿no? Pues bien, está muy claro que en aquella época la moralidad anarquista no estaba reñida con la violencia, ¿no? O sea, que no era contradictorio que una persona que era descrita como Esteve, como un ejemplo moral, como alguien de gran humanidad, estuviese al mismo tiempo a favor de la violencia, que por supuesto siempre se justificaba como contraviolencia frente a una sociedad terriblemente injusta y un capitalismo despiadado, ¿no? Es decir, muchos anarquistas creían que la sociedad era tan cruel que había que destruirla como una especie de catarsis, ¿no? O sea, era necesaria la purificación, que suponía una destrucción total, para de las cenizas construir una sociedad nueva, ¿no? Pasamos, bueno, estos son otros amigos y intelectuales españoles anarquistas de su época, que como ven también van vestidos pues, con traje, con pajarita, muy atildados, muy, muy bien, ¿no?, vestidos. Pasamos. Estos son algunas de las obras importantes de Esteve a lo largo de su vida. Y vamos a seguir pasando. Uno de los libros que publicó Esteve en italiano, porque su pareja, cuando llega a Estados Unidos, enseguida se empareja con una obrera tejedora italiana y va a ser su compañera de vida, ¿no? Por tanto, él va a estar muy metido en el anarquismo italiano. Y escribe a propósito de un regicidio, escribe porque él conoció perfectamente a la persona anarquista, Gaetano Bresci, que desde Paterson, ¿no?, donde también vivía Esteve y su mujer, María Roda, va a Italia y asesina al rey Humberto I de Italia, ¿eh? Entonces él ahí justifica no que en cualquier caso haya que utilizar la violencia, sino él dice en unos casos muy concretos para que pueda llegar a ser la chispa revolucionaria, ¿no? Pero no es como otros anarquistas del tipo Luigi Galiani, que fue también un anarquista italiano muy 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 conocido en Estados Unidos. Por ejemplo, Sacco y Vanchetti eran galeanistas, ¿no? Y Galeani es un personaje mucho más explosivo, en el sentido de, vamos, de que sí, que había que utilizar la violencia prácticamente como sistema, ¿no? Y Esteve de ninguna manera, pero sí que les fascina, y pásame, mira, pues la dinamita, ¿no? Que recientemente había sido descubierta por Alfred Nobel, pues realmente era muy fácil de adquirir por los obreros y muy, muy barata. Entonces, cuando la policía tenía rifles, tenía, claro, pues armas de fuego, ¿no? De repente, esto es muy fácil, o sea, el hacer, de hecho, hubo en esa época en la prensa, y también folletos, diciendo cómo se podía hacer una bomba casera, ¿no? Esto lo hemos visto mucho, Ángel y yo, esas bombas Orsini, por ejemplo, bueno, pues esas bombas simbolizaban para ellos ese fuego purificador, esa mística de la violencia, que es un componente esencial del anarquismo de aquella época, y ellos es que incluso dicen que igual que el cristianismo, ¿no? O sea, la sangre de los mártires cristianos era semilla para los cristianos, pues igual, los anarquistas creían que la sangre de sus mártires era semilla para nuevos adeptos a la causa, ¿no? Y de hecho, muchas acciones se hacían sabiendo que no iban a triunfar, o sea, se sabía que no iba a haber una revolución social, pero no importaba porque se habría cumplido ese objetivo de expandir la semilla, ¿no? O sea que, y desde luego en la prensa, los mártires, ¿no? De la causa, pues eran glorificados, por supuesto, por esa forma heroica de morir, porque los autores de atentados nunca escapaban, o sea, se dejaban o bien se disparaban, como por ejemplo pasó con el que mató a Canalejas, ¿no? En noviembre de 1912 en la Puerta del Sol de Madrid, pues este era un obrero que también venía de Paterson, por cierto, y de Tampa, y conocía perfectamente a Pedro Esteve. Bueno, pues este dispara contra Canalejas y luego inmediatamente se dispara con la misma pistola, ¿no? Pero otros muchos se dejaban apresar, no se declaraban culpables, no querían defensa y estaban orgullosos de morir por la causa, morir en el patíbulo, ¿no? Muchas veces lanzando, pues, vivas a la anarquía o con palabras como germinal, tal, ¿no? O sea, como mucha entereza, ¿no? Al morir. Sí, aquí vemos a algunos de los que murieron y fueron mártires por la causa, como los de Chicago, que fueron muy importantes mártires de la causa anarquista. Y aquí vamos con lo que quería comentar, y es que los anarquistas tenían enfrente un aparato represor estatal. Vamos a ver, Chema Marín se acaba de referir a la represión violenta que hubo en la transición. Imagínense en la restauración, no solo en España, ¿vale? Sí, en España estaba el ejército, estaba la Guardia Civil militarizada para disolver con armas de fuego manifestaciones obreras, pero es que en Estados Unidos había los agentes de la Pinkerton, ¿no? Los Pinkertons estos que bueno, eran muy sanguinarios también al enfrentarse a los obreros en las huelgas, ¿no? Lo que ocurrió en esta época es que las policías de los distintos países empezaron a coordinarse a nivel internacional, pero siempre fueron a la zaga de los anarquistas, ¿no? Porque durante mucho tiempo, por ejemplo, los controles migratorios no fueron eficaces, así que los anarquistas burlaron absolutamente la ley y era muy normal, por ejemplo, que cuando empezaron a ser deportados los anarquistas de, pues, de Argentina o de Estados Unidos, ¿no?, a principios del siglo XX, pues volvían, o sea, volvían clandestinamente. Y al cabo de poco tiempo estaban otra vez en el mismo sitio. O sea que no era nada fácil. Entraban, por supuesto, con nombres y apellidos falsos o bien como polizones en los barcos también, ¿no? Así que los gobiernos empezaron a intentar prohibir el embarque en Europa de extranjeros llamados indeseables. Dictaron leyes de expulsión, de deportación, de extranjeros peligrosos, etcétera, pero ya digo que consiguieron poco, ¿no? Bueno, no es extraño que Esteve pasara inadvertido, porque quería, de hecho, permanecer en la sombra, en segundo plano, porque lo que quería era animar a esos anarquistas de acción más decididos a realizar algún atentado, ¿no? O sea, que él lo que quería era dar esa imagen de un señor serio, aplicado administrador de un periódico y no un cerebro maquinador de magnicidios, ¿no? Sí, por aquí están una serie de periódicos que él fundó o en cuya redacción fue muy muy importante. Y bueno, no sé si cuánto tiempo tengo, sí, para... Vale, venga, pues aquí, o sea, ya he hablado de la historia transnacional por una parte, ¿no? Porque yo, mi ponencia quiero que sea un poco, digamos, metodológica, ¿no? He hablado ya de la importancia de la historia transnacional como enfoque para la historia del anarquismo, y ahora voy a hablar de la biografía, pero no una biografía en el sentido antiguo, ¿no?, de indagar en una vida personal para conocerlo como ser humano único, ¿no? No me interesa tanto destacar esa experiencia que Esteve pudo tener, única, personal, sino en sintonía con la renovación de la biografía que en el trabajo histórico que ha tenido lugar en las últimas décadas. Yo creo que la biografía debe ser más relacional, o sea, buscar los elementos de una identidad compartida, ¿no? O sea, que la vida de Esteve para mí no tiene interés en sí misma, sino porque se inscribe en una historia más vasta. Claro que me interesa penetrar en su modo de pensar, examinar sus intenciones, sus motivaciones, ver qué esfuerzos hace para llevarlas a cabo, etcétera. Pero el objetivo último es entender la sociedad, el mundo, ¿no? Percibir esa atmósfera o explorar el ambiente de su época, para descifrar al individuo en esa interacción dinámica y dialéctica con las estructuras sociales, ¿no? O sea, que es el individuo en relación con la colectividad, ¿no? Por supuesto, no se puede perder de vista, evidentemente, que lo que ocurrió fue en parte responsabilidad de individuos concretos, ¿no?, cuya actuación tuvo impacto, pero esos individuos forman parte de una realidad social más amplia, y entonces hay que entender el personaje dentro de esa colectividad que le ha convertido en lo que fue, ¿no? Por tanto, la biografía, pues, vuelve a ser un instrumento analítico, una más de las herramientas de las que dispone el historiador, que anima a pensar de forma muy intensa las relaciones entre lo individual y lo colectivo, entre lo personal, lo particular y lo general. Y bueno, he hecho una serie de reflexiones sobre la biografía, leyendo mucho lo que han escrito otras personas, historiadores, historiadoras que han utilizado la biografía, ¿no? Porque tiene un potencial explicativo muy, muy importante para abordar problemas generales, ¿no? Pero ya digo que entonces mi historia de Pedro Esteve no es solo la historia de él, sino de una red de individuos que todas fueron importantes en la vida de Esteve, que juntos forman una red transnacional, y es lo que hay que explicar, ¿no? Entonces paso a explicar el concepto de red que también está muy de moda, ¿no? O sea, eso de redes. Me estoy quedando sin voz. Bueno, la red, pues es un concepto ampliamente aceptado en el vocabulario de las ciencias sociales. Se ha hecho ese estudio desde muchas disciplinas distintas, psicología social, antropología, sociología. Se trata de analizar las relaciones personales y la capacidad de los individuos para construir, al menos parcialmente, su entorno, ¿no? Los lazos, los vínculos personales, las relaciones con otros individuos que generan, pues, formas de organización social. Mi método, entonces, quiero decirles, claro, que no es cuantitativo, ¿no? Es verdad que hay gente en estudio de redes que utiliza grafos, representaciones gráficas, indicadores numéricos, modelos estadísticos, programas informáticos, ¿no?, de análisis de redes, pero yo no, yo mi aproximación es más cualitativa, más intuitiva, ¿no? El concepto de red, pues para mí es como una especie de metáfora vaga, ¿no? Selecciono a los actores, que son nodos de esa red, por la intensidad, por la densidad, por la frecuencia y duración de los contactos, ¿no?, por la fuerza de los vínculos, y luego analizo esos espacios de acción, cómo cambian la relación, cómo aparecen y desaparecen miembros, los subgrupos, todo esto, ¿no? Y de esa manera, pues veo que hay una serie de personajes que hacen un papel de enlace entre Europa y América muy interesante. Entonces me interesan los encuentros, los canales de comunicación, los diálogos, las interdependencias, las influencias mutuas, ¿no? Y ya por último, la otra concepto, digamos, o herramienta que a mí me ha servido, es el de la cultura política. Porque obviamente el anarquismo es una cultura alternativa, ¿no? Se practica de forma consciente, desafiando a la cultura burguesa en espacios físicos concretos, donde hay rituales, símbolos, o sea, hay centros alternativos, ya sean culturales, educativos, de ocio. Allí se encuentran los anarquistas, celebran mítines, conferencias, pero también veladas literarias con obras de teatro, con recitales de poesía, conciertos, en fin, muchas cosas en sus clubes de debate, círculos, ateneos, bibliotecas, salones de lectura, sociedades de resistencia, en los propios talleres de imprenta donde se editan los periódicos, cooperativas o incluso en tabernas también, ¿no? Los sábados y los días laborables por la noche a veces pues iban a una taberna a jugar a las cartas, a beber un café, una cerveza, un vaso de vino, a bailar incluso, a tocar música. Y estos locales es muy interesante verlos como focos de ideas anarquistas que enriquecen la existencia diaria y además, es muy importante esto, incrementan su sentimiento de solidaridad, ¿no? O sea, porque hay muchos que encuentran en el anarquismo no solo un nuevo ideal de una sociedad justa, ¿no?, sino un mundo de camaradería y de comunidad donde integrarse, ¿no? O sea, que es algo distinto de lo burgués que da sentido a sus vidas. En ese sentido, se puede entender como cultura política, ¿no? Que es un concepto historiográfico que comprende un conjunto de creencias, de costumbres, de mitos, de rituales, de símbolos, ¿no?, que se transmiten de generación en generación y que están otorgando identidad a los miembros de esa comunidad. Por lo tanto, no es lo mismo, desde luego, que ideología, porque es que los elementos que intervienen en una cultura política son más, ¿no?, que simples ideas, porque hay una parte cognitiva, pero hay una parte afectiva. O sea, es como un marco mental, esa concepción del mundo, de la evolución del hombre y la sociedad, ese universo simbólico donde caben valores, visiones, concepciones, intenciones, referencias históricas, símbolos, como he dicho, lenguaje, sociabilidad, incluso la percepción, ¿no?, que miembros de un grupo tienen de sí mismos como componentes de dicho grupo, en fin, y no solo además un discurso, sino unas prácticas compartidas, ¿no? Lo de que se comparte es muy importante en el concepto de cultura política, que hay un proceso de socialización, que es un proceso eminentemente cultural, y ahí pues realmente los individuos que forman esa comunidad tienen ese sentimiento o ese sentido de pertenencia, ¿no? Pertenecen a esa comunidad, se reconocen a sí mismos como algo que les es propio, y esa socialización pues sirve de lazo de unión y de perpetuación de esa cultura política, etcétera, ¿no? Bueno, había preparado algunas cosas sobre lo que entiende el gran historiador francés Bernstein sobre la cultura política, pero creo que lo puedo dejar aquí para no en fin, extenderme demasiado y dar, yo creo que a lo mejor da más juego el tener un turno de preguntas. Gracias.
Muchas gracias, Susana. Un momento como el anarquista, ¿no? Tratarlo así en poco más de media hora, la verdad es que es toda una prueba de hacer una buena síntesis, ¿no? Como has realizado. Bueno, pues nada, es el momento de hacer alguna cuestión, alguna pregunta, no sé, algún matiz, algo que quieran preguntar fuera.
Si no, pues vamos a
esperar un poco. Bueno, ya esta mañana hemos hablado un poco de lo de la transnacionalidad y todo eso, pero yo creo que no merece a lo mejor la pena entrar en ello, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, bueno, hay muchísimas cosas que ha tratado, por ejemplo, el tema de la propaganda por el hecho, es interesantísimo, ¿no? Pero también unido a ese papel de violencia también hay propaganda por el hecho pacífica, ¿no? O sea, lo que pasa es que, claro, la violencia por el hecho violenta, digamos que tapa todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que los anarquistas matan al presidente de Francia, matan a la emperatriz Sisi, matan al rey de Italia, matan al presidente del gobierno español, es decir,
y al presidente de Estados Unidos,
al presidente, a McKinley, etcétera, etcétera. Dices en el otro, sí, pero bueno, me refiero a finales del 19, ¿no? Entonces, pero también hay otra propaganda por el hecho, ¿no? Que esa es la que estaba diariamente, en los periódicos se ve, por ejemplo, cuando cogía, un niño nacía y no le hacían un bautizo en una iglesia, ¿no? Sino que hacían una fiesta en el barrio, en el sindicato y tal allí, y entonces, pues, por ejemplo, yo recuerdo que la prensa anarquista ponía, y este evitó el remojón, le ponía, ¿no? O sea, como que no le habían bautizado. O, por ejemplo, no pagar los alquileres, en una propaganda por el hecho, es decir, rebélate contra un poder establecido. No tenía por qué ser violento, ¿no? Podía ser no casarse.
Desde luego.
En fin, cualquier actividad que pudiera ser pacífica, pero también, entonces eso también es muy interesante, ¿no? Lo de los mártires, ¿no? Que has comentado. Pero había siempre categorías de mártires, ¿no? Una cosa era que tú cogieras, fueras a matar a alguien y cuando le matara dijera viva la anarquía y dejaras que te cogieran y luego hicieras todo un cursus honorum, ¿no? Es decir, presentarte ante el tribunal, defender allí lo que era la anarquía, defender la violencia y subir al patíbulo con dos narices y decir viva la anarquía y no volverte atrás en tu forma de pensar, etcétera, etcétera. Ese era el mártir por excelencia, que es diferente, por ejemplo, a los mártires de Chicago, son dos cosas diferentes de una represión, es decir, que el Estado le coge tal y se lo carga, ¿no? Esos son o sea, que había diferentes categorías, por decirlo de alguna forma, ¿no? De mártires y tal. En fin, la verdad es que es un movimiento muy complejo, tremendamente heterodoxo, ¿no? Yo diría, ¿no? Porque, y sobre todo un movimiento revolucionario, ¿no? O sea, revolucionario en el amplio sentido de la palabra. Es decir, que intenta cambiar no solamente el poder político, sino también intenta hacer un cambio social, económico, cultural, ¿no? cultural, lo que ella decía de la burguesía, ¿no? O sea, llevar una cultura diferente a la de la burguesía. En fin, es un movimiento muy atractivo y al mismo tiempo, pues, te deja también algo parado por el tema de la violencia, ¿verdad? Eso es tremendo. Personas que eran tremendas, o sea, que eran pacíficas, amantes de la vida, de la naturaleza, pero sin embargo llegaban a justificar el asesinato de una persona simplemente porque impedía llegar a la sociedad que ellos pretendían, ¿no? Y esto siempre es un poco contradictorio muchas veces dentro del movimiento, ¿no? Bueno, pues no sé, cosas así, pinceladas, sí.
¿Qué está editando el periódico El Despertar de Brooklyn? ¿En qué está editado? ¿En qué lengua está editado?
En castellano, por supuesto.
Y si está editado en castellano.
Sí.
Por un director español.
Sí, catalán.
Por cierto, si es catalán, se llamará Pere Esteve.
Pere Esteve.
No Pedro Esteve.
Sí.
Es decir, ¿dónde está lo transnacional? Es decir, que se editara en Brooklyn es prácticamente un accidente. No había ninguna diferencia en que se editara en Brooklyn, en Vigo o en Ponferrada.
Sí, por supuesto que sí.
¿Dónde está lo transnacional?
Ya lo he comentado.
En el hecho de que se editara en Brooklyn.
No, en el hecho de que estaban en contacto con anarquistas en Francia, en Inglaterra, en España, en todos los países de Europa y en muchísimos países de América, en países de Asia y del norte de África que yo haya visto. Tenían sus corresponsales que les mandaban periódicamente noticias que publicaban de todos esos países. Aunque, por supuesto, al estar en Brooklyn, y ser un grupo hispano-cubano en este caso, porque eran tabaqueros, gente, o sea, obreros del tabaco, que al principio en Nueva York fue importantísima como elaboración de tabaco en muchos talleres y fábricas que había allí. Pero que contrataba sobre todo a latinos, a italianos y sobre todo a españoles y cubanos. Entonces ellos, un grupo se reúne para hacer este periódico. Hombre, obviamente trataban de los problemas que había en las fábricas de tabaco. O sea, ese era un núcleo importante. Pero luego abrían mucho las páginas del periódico para, ya digo, noticias procedentes de todo el mundo, publicaciones, o sea, hablaban de periódicos que se publicaban en cualquier parte del mundo, decía, hemos recibido tal de nuestros amigos, los colegas de la protesta de Buenos Aires y tal, y hacían a lo mejor pues un resumen de lo que ocurría allí en Buenos Aires, ¿sabes? O sea,
la distribución del periódico, más allá de que llegara a los obreros campesinos andaluces, se distribuía
eso lo has visto.
Llegaba a toda América Latina.
A muchos sitios, porque se ve en la administración, que en las columnas de administración del periódico aparecen dónde se distribuye, dónde se manda, y también, por ejemplo, aparecen todos los nombres de los que donan dinero para el sostenimiento del periódico, y aparece gente de muchísimos lugares, hasta el punto de que muchas veces tienen que ponerlo por localidades. Entonces vas viendo todas las localidades de Estados Unidos, luego se pasa a Uruguay, luego a Argentina, o sea, realmente ahí ves que la distribución es enorme. Iba muchas veces en los barcos, de forma clandestina, porque los fogoneros de los barcos, que en gran medida eran españoles, por ejemplo de Nueva York, o sea, los fogoneros de los barcos eran españoles y anarquistas, y ellos se encargaban de llevar los paquetes allá donde iban con los cargueros estos que eran mercantes, pero ellos llevaban allí la propaganda, porque estaban en ese circuito. Sí, sí. O sea, que es impresionante ver la distribución que había y lo conectados que estaban. O sea, a mí eso me sigue sorprendiendo, la verdad.
Hola, Susana, he llegado ya a empezar tu ponencia, aunque ya te he escuchado otras veces, pero creo que este vive hasta los años 20, ¿no?
En el año 25, muere repentinamente.
¿Y qué relación tiene con la naciente Confederación Nacional de Trabajo? ¿Tiene alguna relación con alguno de sus miembros o no?
Bueno, él sobre todo va a seguir en contacto con sus amigos que deja en España cuando se va a finales del siglo XIX, y la CNT se funda en el 10. Él en el 10 está en Nueva York y está muy en contacto con el gran sindicato revolucionario americano, que es la IWW, o sea, Industrial Workers of the World, que durante un tiempo se hacen de ese sindicato, porque o sea, es verdad que él desde Estados Unidos, o sea, él sigue en relación con España, por supuesto. Hay muchas noticias sobre España y claro que hay noticias de la CNT, todo se va contando, ¿no? Todo, absolutamente, y lo que pasa con los gobiernos y, en fin. Pero, bueno, por ejemplo, el año 1909 con la ejecución de Ferrer, pues eso es un acontecimiento para el anarquismo internacional impresionante. Claro que se enteran y crean en Estados Unidos centros Ferrer y Guardia y empiezan con todo el movimiento de la escuela moderna allí en Estados Unidos. Y este Esteve es el que en ese momento, en 1909, está en Tampa, en Florida, y crea un centro Ferrer, en fin. Hay muchísimas manifestaciones, hay protestas, hay colectas de dinero para los presos en las cárceles españolas. Y hay vínculos, por ejemplo, con la revista Blanca y con Urales, a pesar de Federico Urales, o sea, el padre de Federica Montseny. Él es quizá el más internacional, el que está más en relación y que él se encarga de distribuir. Eso estaría bonito de investigar, porque todavía nadie ha investigado esto, ¿no? Ese transnacionalismo también de algunas figuras españolas que son las que reciben el dinero y luego lo mandan a pues eso, a las cárceles para los obreros o para las familias de gente que está o detenida o que ha muerto, etcétera. O sea, hay mucha relación transcontinental, o sea, entre dos continentes. No. Bueno, o sea, de hecho, él, Esteve crea sindicatos allá donde va. Lo que pasa es que sindicatos anarquistas, o sea, que él siempre dice que el sindicato es solo un medio más de propaganda. No está a favor de digamos el sindicalismo como medio único de, o sea, no de sino que es una algo más, pero hay otras cosas, hay muchos otros medios, ¿no? O sea, pero sí que el entrar en los centros de trabajo de los obreros para hacer anarquistas, y eso solo se puede hacer a través de crear sindicatos, pues eso, que estén movilizados y que paguen sus cuotas, etcétera, pues sí, eso por supuesto. Igual que Malatesta. O sea, es que yo creo que es como el seguidor de Malatesta en Estados Unidos. Cuando Malatesta, que es el gran personaje internacional del anarquismo en ese momento, va a Estados Unidos, se aloja en su casa, en casa de Esteve. Es decir, que es como su hombre en Estados Unidos.
Pero fíjate, yo, si me permites una cuestión, yo creo que hay que cambiar un poco la mentalidad a este respecto, ¿no? Con lo del anarquismo y anarcosindicalismo. Yo creo que hay que meter unos terceros personajes, que son los del sindicalismo revolucionario. Salvador seguimos anarcosindicalista. Es sindicalista revolucionario. Peiró no es anarcosindicalista, es sindicalista revolucionario. Lo que sucede en los primeros años del siglo XX es fundamental para entender luego lo que va a pasar con el movimiento libertario, con el movimiento libertario en general. Porque al principio del siglo XX, los anarquistas se dan cuenta que todo lo que han hecho anteriormente, como por ejemplo la propaganda por el hecho, no ha dado los resultados para alcanzar la revolución que ha habido. Entonces surge un movimiento que es el AMIENS, que es el sindicalismo revolucionario. Es decir, el sindicato no es un medio, sino que es el fin mismo. Para llegar a la sociedad esa futura, es el sindicato el que va a controlar la sociedad futura. Va a controlar los medios de producción, la distribución, el consumo. Todo eso lo va a hacer el sindicato. Y esos son los sindicalistas revolucionarios. Los anarcosindicalistas serían esos anarquistas que a principios del siglo XX entran en los sindicatos pensando: la acción individual, el individualismo anarquista no nos ha valido para alcanzar la revolución, pero ¿cuál es la herramienta que podemos llegar a la revolución? El colectivismo. ¿Mediante cuál? Los sindicatos. Esos son los anarcosindicalistas, que son diferentes a los anarquistas. Es decir, una cosa estaríamos hablando de Federico Urales, o de Mella, o de Federica Montseny. Federica Montseny y Urales se afilian a la CNT en la época de la República. No son anarcosindicalistas, son anarquistas. Sin embargo, hay anarquistas. Buenacasa es un anarcosindicalista. Boal es un anarcosindicalista. Pero Negre, que es el primer secretario general que hay de la CNT, es un sindicalista revolucionario. Y ahí es donde la lucha que hay en los años 10, en los años 20, hasta llegar a la República, es entre sindicalistas revolucionarios y anarcosindicalistas. Yo creo que eso es lo último que estoy trabajando, ¿no? Pero eso yo creo que no se ha puesto el énfasis en esa situación. Y a mí me parece fundamental. En el libro lo menciono, pero ahora ya en lo que estoy trabajando en los años 20 es que es clarísimo eso. En Buenacasa, Galo Díez, luego están los anarquistas de acción dentro de todo eso, que puede ser Durruti, ¿no? Que tan pronto puede pegar un tiro aquí como atracar un banco. Eso está ahí en una línea que está entre la delincuencia común o entre el revolucionario de todo saber, ¿no?
Antes de ayer murió la hija de Durruti.
¿Antes de ayer?
Murió la hija de Durruti con 93 años. Señor, pero yo quería hacer muy brevemente dos cuestiones. A mí, la percepción, vosotros como especialistas en el anarquismo, ha dicho antes Ángel que es un movimiento esencialmente revolucionario, esencialmente una cultura esencialmente revolucionaria, pero digamos no ya solo estos dirigentes que vosotros habéis trabajado, sino digamos un poco, no hay un sentimiento a lo largo, sobre todo en ese periodo principio del siglo XX, de frustración, de una revolución que nunca se alcanza, esa utopía se mantiene y ese deseo, esa ilusión se mantiene per se, a mí me da la impresión que siempre hay como una frustración permanente en el anarquismo, eso por un lado, y en segundo lugar, y esto porque me toca un poco de cerca por razones personales, ¿por qué la figura de Ángel Pestaña está tan ocultada por todos? Ahora has mencionado unos cuantos y no has mencionado a Pestaña. Sí, porque ¿por qué Pestaña es un hombre tan, ninguneado? Yo no sé si por la historiografía o por los propios anarquistas, por los anarcosindicalistas, porque este sí sería un anarcosindicalista, entiendo, ¿no? Pero por eso está ninguneado, por haber sido por un traidor, por no haber sido...
Es que ten en cuenta que él empieza siendo un anarquista, o sea, ahí sí que no hay otro extremo, y sin embargo va pasando por toda la faceta. ¿Y la última faceta suya cuál es? Formar el Partido Sindicalista. Eso es la mayor traición que puede haber para un anarquista, formar un partido y meterte en las elecciones. al Parlamento, ¿no?
Pero el sindicato no es una forma, esto que has hablado del sindicalismo revolucionario, el sindicato no es una forma
para
de
él,
forma,
él,
de forma,
él,
no me refiero de forma de organización, no, de organización que sería lo contrario a una forma anarquista.
Él en un momento determinado, es un sindicalista revolucionario, el momento que tiene de comunión con Salvador Seguí, ¿no? En los años 20, precisamente, antes de que y luego con Peiró. Pero luego él termina derivando hacia poner un partido político, porque yo creo que Pestaña es de los pensadores más libres dentro del anarquismo, ¿no? Y no le da miedo pegar un salto de un otro porque se da cuenta esa frustración, a lo mejor, que decías anteriormente, bueno, desde mi punto de vista, ¿no?
Hombre, sí, yo por lo que he visto, en Estados Unidos al menos, en los años 20 sí que hay esa frustración de la que hablas, porque el movimiento va para abajo, o sea, han tenido momentos mucho mejores y eso lo saben, lo dicen. Y lo que pasa es que es verdad que, o sea, lo que está claro es que ellos creían absolutamente en la utopía, o sea, en que la utopía se realizaría, o sea, que estaban absolutamente convencidos. Ya yo no sé en la época que ha estudiado Ángel, pero en la mía, te digo que lo que daba sentido a sus vidas es o sea, pensar que iba a ser una realidad esa sociedad justa, igualitaria, sin gobierno, sin leyes, o sea, se lo creían. Y luchaban por ello y por esa emancipación de la humanidad en su conjunto y todo eso. Y es que creían, y en ese sentido va pasando el tiempo, esa utopía no se realiza. Y claro, desde la perspectiva de hoy sabemos que no se realizó y por tanto sí que podemos pensar que fueron vidas fracasadas, ¿no? Pero claro, tampoco se trata de eso. O sea, yo lo que quiero es comprender el mundo, su mundo, ¿no? O sea, que...
Son y media.
Sí, están entrando ahora...
Sí, pues bueno, vamos a dejarlo aquí porque sí. Son y media ya, nos hemos ido del tiempo. Bueno, pues nada.